El viejo maestro, que en realidad no era tan viejo, pues tenía 47 años, aunque su larga y canosa barba le hacía aparentar más edad, examinó la partitura una vez más. Llevaba un par de horas enfrascado en esta tarea y a juzgar por cómo se contraía su rostro, rasgando si cabe todavía más sus ojos de halcón y agudizando su nariz, parecía estar interiorizando cada nota, cada compás, hallando esto es una réplica rugosa de piel en su frente. Toda una sinfonía entre sus sienes a punto de desbordársele por encima de los ojos. Cuando acabó, se limitó a depositar las cuartillas sobre su mesa como quien se arranca una espina que le hubiera estado causando un profundo dolor y no se preocupa más del destino de esta. ¿Y bien? Inquirió el joven que le había estado contemplando largo rato con la respiración contenida. Había creído estar a punto de desfallecer en más de una ocasión. Al verle nuevamente, el maestro recordó cómo habían llegado hasta ese punto. Nunca se negaba a recibir a jóvenes con unas partituras de su autoría bajo el brazo. Todavía recordaba aquella tarde de lluvia en la que él mismo se presentase ante la puerta de Robert Schumann tras ser expulsado a puntapiés de la casa de Franz Liszt porque se había dormido mientras éste le tocaba su propia música. Y Schumann, que no se vendía a nada ni a nadie, le había cogido entre sus brazos llamándole hijo. Después lo había dado a conocer en su revista musical, convirtiéndole de la mañana a la noche, del desconocido desaliñado que era, en toda una sorpresa del mundo de la composición. Por ese motivo, nunca se negaba a recibir a nadie, pero con una advertencia. Siempre digo lo que pienso. Si eso va a cambiar su vida, piénseselo antes. Los hubo que prefirieron darse la vuelta e irse por donde habían venido. Aquel joven no lo hizo. Tenía 22 años. Él había acudido donde su mano a los 20. El muchacho era alumno de piano de Joseph Dachs, de armonía de Hermann Grädener y de composición de Franz Krenn. Hasta ahí no tenía nada que objetar, pero el hecho de que fuese alumno de Bruckner le escamaba, aunque fuese únicamente de órgano. Bruckner olía a Wagner y supuestamente, o al menos eso afirmaba la prensa, Wagner y él eran como el agua y el aceite. Se lo hizo notar. Pero Wagner no escribe sinfonías. Usted es el más grande sinfonista de nuestro tiempo, le dijo. Pues solo he compuesto dos sinfonías, le cortó en seco. Si pensaba que halagándole iba a ablandarle, se equivocaba. Pero la primera de ellas es digna de Beethoven. Los ojos del muchacho brillaron. Al menos parecía sincero. ¿Sabe usted cuánto me llevo a escribirla? Le lanzó a bocajarro. He leído que 20 años, confesó. 22, le corrigió. Casi un cuarto de siglo. De haber seguido ese proceso, su sinfonía habría empezado usted a escribirla a los dos, a menos que sea usted un caso más precoz que Mozart, que intuyo que no es así, porque se le ha ocurrido empezar tan pronto con este género. El joven le admitió que era la culminación de la sabiduría musical y que sentía que él había nacido solo para escribir sinfonías. No concebía la música de otra manera, expansiva, gigantesca, gloriosa, trágica, alegre y eterna. Para él, escribir sinfonías era como hollar cumbres que el hombre no hubiera ascendido antes. Un terreno permitido a muy pocos. Es como alcanzar la cima para, siquiera, perdóneme usted la metáfora, peinar los cabellos de Dios. Y hablando de Dios, el compositor se lo recordaba un poco, con aquella barba y su ceño grabado como a fuego en la frente. Al menos le encontró cierta familiaridad con una lámina que recordaba haber visto de la creación del hombre en la Capilla Sixtina, obra de Miguel Ángel. Estaba por ver si el músico le tocaba ahora a él con su dedo divino. Con qué Dios, ¿eh? Evidentemente el maestro sentía que aquel joven precisaba de una noción de aplastante realidad. tomó su pluma y decidió revisar sin demora la obra. «Por favor», le dijo el joven, «marque con una cruz aquello que crea que es susceptible de ser mejorado». Ahora, 2 horas después, se encontraba con que le devolvía el manuscrito sin una sola cruz. Su corazón se desbordó como un potro sin desbravar. ¿Es que acaso había alcanzado la perfección con su primera sinfonía? Iba a desmayarse allí mismo de la emoción. Pero ahí estaba Dios para devolverle a la tierra de un simple soplido de sus labios que asomaban entre la espesura de rizos de oro y plata de su barba. «Muchacho, no he puesto ninguna cruz, porque de haber seguido su instrucción de marcar lo mejorable, hubiese convertido su sinfonía en un gigantesco cementerio». Aquello restalló como un fustazo en sus párpados. «¿Tan mala es?». «¿Mala?», el maestro negó con la cabeza. «Ha trascendido usted ese concepto para adentrarse en nuevas acepciones de lo atroz que no tienen aún cabida en las enciclopedias. Ha convertido usted lo malo en bueno a fuerza de violentar las normas más elementales del lenguaje musical. Usted, querido muchacho, es agradable. Se ve que es educado y según esta carta de presentación que me trae parece que toca bien el órgano y el piano. Pero una cosa es aprender la música como quien memoriza de corrido una oración y puede enseñarle a otros a memorizarla. Y otra es sentir lo que esa oración quiere decir. Usted no siente nada la música, ni siquiera el ruido. Este caos solo responde a un vano intento por convertir meros balbuceos en frases musicales, a fuerza de introducir muchas indicaciones de fortísimo. Pero es que, fíjese usted, si cogiéramos cualquier partitura y la recortásemos nota por nota, ordenando luego al azar los papelitos revueltos en un montón, tendría más sentido que esto. El maestro siguió disertando largo rato, pero él hacía tiempo que no le escuchaba. Cuando se marchó, el compositor le deseó suerte en su nueva vida, fuese cual fuese el camino que ésta tomara. De momento, se metió en el tren de regreso a Viena, donde no hizo sino reflexionar amargamente. Joseph Haydn era el maestro de la sinfonía, quien a su vez había instruido a Beethoven, y después este dio su Nihil Obstat a Liszt, siendo un niño. Aunque Liszt no había sido maestro de Chopin ni de Schumann, es evidente que su lenguaje musical había influido en ellos. Y Schumann era el valedor de quien ahora le negaba su bendición. Luego aquel maldito maestro con barba de leñador le estaba negando el lugar que por derecho le correspondía. Maldito fuera, se repitió una y otra vez. Lo que sucedió a continuación siempre ha sido objeto de especulaciones. No se sabe a ciencia cierta si había llevado el revólver consigo cuando visitó al compositor, pero lo sacó dentro del tren gritando que el susodicho maestro había escondido una carga de dinamita en el vagón. Tuvieron que reducirlo entre 4 pasajeros, y durante el forcejeo el revólver se disparó, destrozando una ventana. Los cristales hirieron superficialmente a una dama en la mejilla. Se detuvo el tren y se buscó la dinamita, sin resultado alguno. Al joven lo llevaron hasta el manicomio más próximo, y entre tanto la policía se apresuró a localizar e interrogar a su presunto cómplice, el tal Johannes Brahms. Este admitió haber recibido la visita del perturbado horas antes. «Francamente», dijo a la policía, «me han acusado de muchas cosas, pero de poner dinamita en un tren creo que es la primera. Ahora entiendo por qué aquella música era como era, es decir, como no debía ser». La policía se marchó sin presentar cargos contra él. El joven moriría en la institución mental 4 años después, a los 25. Se llamaba Hans Roth. Sus últimos meses los pasó obsesionado con atrancar puertas y ventanas, con la convicción de que Brahms podría entrar una noche en el sanatorio a chuparle la sangre. Entre quienes le dedicaron grandes halagos tras su muerte estaba Mahler, que afirmó que sus propias sinfonías no hubieran sido lo mismo si Hans Roth no hubiese escrito aquella rechazada por Brahms. Respecto a Brahms, se dice que el episodio de Roth no le influyó sobremanera a la hora de orientar a los músicos. Sus juicios seguían siendo tan categóricos como siempre, pero aún así hay quien afirma que en ocasiones, cuando debía emitir su veredicto sobre alguna partitura juvenil, preguntaba antes al interesado: ¿no irá a regresar usted en tren a Viena, verdad?